Bienvenidos a la Escuela Bíblica Anoteísta. Hoy estamos a 5 de septiembre del 2024. Hoy, hermano Tomás y yo vamos a seguir con el tema del sábado. Pero en las dos escuelas anteriores que hemos tenido, ya, bueno, ya ha quedado suficientemente demostrado que los cristianos no tenemos que guardar el sábado, que ya hemos entrado en el sábado nosotros, en el reposo, que ni Jesús ni sus apóstoles dijeron jamás que tengamos que guardar el sábado, de ninguna manera. Por lo tanto, yo creo que esto ya lo tenemos claro, de que los cristianos de ninguna manera tenemos que guardar el sábado. En esta participación que yo voy a dar, ahora voy a hablar del domingo, del primer día de la semana, porque resulta que los muchos antisabatarios, muchos iglesieros católicos, los católicos especialmente, los protestantes, luteranos, etcétera, decían, enseñan que el día de la semana que tenemos que guardar los cristianos es el domingo, el primer día de la semana. Vamos a ver cuál es el día del Señor según la Biblia. Y el día del Señor según la Biblia, ¿cuál es, hermano Tomás? ¿Cuál es, el sábado o el domingo?
Es el sábado.
Exactamente. Es el sábado. ¿Significa esto que tengamos que guardar el sábado? No, de ninguna manera. Y esto es lo que voy a explicar. Mirad, estos domingueros, a partir de ahora lo voy a llamar domingueros, a los paposos, a los evangelocos, toda esta gente que dicen que el domingo es el día del Señor. Pues afirman que muchos llamados padres de la Iglesia, dicen que eran católicos, que vivieron en los primeros siglos. Pues dicen que adoraban a Dios el primer día de la semana, es decir, el domingo, y que por lo tanto el domingo es el día del Señor, que hemos de guardar los cristianos. Ellos enseñan que fue la Iglesia Católica, el Papa, quien cambió el sábado por el domingo y tal. Ahí tienen parte de razón, eso es parte de razón, tienen algo de verdad, efectivamente. La Iglesia Católica cambió el día del Señor del sábado, lo cambió por el domingo, eso es verdad, históricamente eso está demostrado. Bien, pues vamos a ver cómo mienten también los domingueros. Tampoco tenemos que guardar los cristianos el día domingo. Ya sabemos que el día domingo es el primer día de la semana. El calendario bíblico hebreo es que la semana comienza el domingo y termina el sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. El sábado, el día del Señor. Y el primer día de la semana es el que nosotros conocemos por domingo. Los hebreos, evidentemente, Israel no le llamaban el domingo. Domingo lo puso, es un nombre que lo puso pues los romanos, ¿no? La Iglesia Católica, domingo, día, el día del Señor, eso significa domingo, por lo visto, día del Señor, lo pusieron como el día del Señor que tenemos que guardar, que tenemos, en el cual tenemos que descansar los cristianos. Esto efectivamente lo cambió la Iglesia Católica. Pero jamás en la Biblia se dice que el primer día de la semana, el domingo, sea el día del Señor. Ahí está la sorpresita. Jesús dijo bien claro que el día del Señor es el séptimo día de la semana, es decir, el sábado. Vamos a leerlo. Si abrimos la Biblia en Mateo capítulo 12, verso 8. Pero el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. No dijo el Señor del primero, del primer día de la semana, no. Es el Señor del sábado. Y el sábado era el séptimo día de la semana. El séptimo día es el sábado. Jesús mismo lo dijo, Él es el Señor, el amo del día sábado, no del domingo. Por lo tanto, el día del Señor, ¿cuál es entonces? Si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? Pues el sábado, no es el domingo. Cuando la Iglesia Católica Romana y sus llamados hermanitos separados, ya sabes, ¿a quién llama la Iglesia, la gran ramera, hermanitos separados, hermano Tomás?
A los protestantes.
A los protestantes, sean luteranos, evangelocos, mormones, adventistas, etcétera, etcétera. Bien, pues cuando esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, enseñan que el día del Señor es el domingo, sencillamente están llamando embustero a Jesús. Le están insultando a Jesús, llamándole mentiroso y están enseñando una espantosa doctrina de demonios, una mentira del diablo. Estos domingueros es lo que enseñan, que el día del Señor es el domingo, el primer día de la semana. Pues ni Jesús ni sus apóstoles cambiaron jamás el día del Señor, que es el sábado, jamás lo cambiaron por el domingo. Eso quien lo hizo, repito, fue la Iglesia Católica Romana. ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás que a partir de ahora ese día del Señor, que era el séptimo día de la semana, el sábado, pasaba a ser a partir de ahora el domingo, el primer día de la semana. Esa doctrina ni la enseñó Jesús jamás ni sus apóstoles. Este cambio satánico, quien lo hizo fue la Iglesia Católica Romana, cambiando los tiempos y la ley, como bien predijo. Lo leemos en el libro del profeta Daniel, que cambiaría este cuerno pequeño los tiempos y la ley. Y la ley, la Torá. El hecho de que el verdadero día del Señor sea el sábado, el séptimo día de la semana, evidentemente eso no significa de ninguna manera que nosotros los cristianos tengamos que guardar el día sábado. Esto ya lo hemos demostrado, ya lo hemos explicado en las dos anteriores escuelas bíblicas. Así que no voy a redundar en ese punto. Ahora me voy a centrar en el tema de los domingueros, los que enseñan la patraña de que el día del Señor es el domingo. Sabemos que el día del Señor, la observancia del sábado, Dios se lo entregó solamente este mandamiento a los hijos de Israel. Ya estuvimos viendo los pasajes bíblicos, al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Y nosotros, evidentemente, la Iglesia de Cristo, no somos los hijos de Israel. Mirad, cuando estos falsos cristianos domingueros, como los católicos, los protestantes, etcétera, guardan el domingo diciendo que ese es el día del Señor, sencillamente están sometiéndose, fijaos, a las mentiras de la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Se están sometiendo a su autoridad, ya que fue la Iglesia Católica, esta Iglesia del Diablo en la tierra, la que cambió el sábado por el domingo, inventándose la mentira satánica de que Cristo cambió el sábado por el domingo. Porque ellos enseñan la mentira, como sabéis, que Cristo resucitó en domingo. Y como dicen ellos que Cristo resucitó en domingo, pues entonces Jesús cambió el sábado, el día de reposo del sábado, lo cambió al domingo. Esa es la espantosa patraña, la estupidez que enseñan ahí en esa iglesia satánica, en esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica. Estos falsos cristianos domingueros, sean luteranos, sean católicos, etcétera, suelen salir con el siguiente argumento falso, de que el día del Señor es ahora el domingo, porque según ellos Jesús resucitó en domingo. Pues bien, este argumento es totalmente diabólico. En primer lugar, porque el Evangelio jamás dice que el Señor Jesús resucitó en domingo, es decir, en el primer día de la semana. No hay ni un solo versículo en el Evangelio, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni las epístolas, en ninguna parte se dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. ¿El primer día de la semana fue el día de qué, hermano Tomás?
Hubo pues las apariciones, ¿no es así? Las apariciones.
Fue el día de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Fue en el primer día de la semana, como dice bien clarito el Evangelio. En primer lugar, se apareció la Magdalena, etcétera. Ese fue el primer día de la semana, eso es lo que ocurrió. No dice que fue el día de la resurrección. Ese argumento de que tenemos que guardar el domingo, dicen los católicos y los evangelocos, porque Jesús, dicen ellos, que resucitó en domingo, es un argumento totalmente falso. El Evangelio jamás dice que Jesús resucitó un día domingo, sino que el domingo fue cuando el Señor se apareció a sus discípulos. Y haciendo un estudio sencillo de la Biblia, se demuestra que Jesús murió un día miércoles y resucitó un sábado a la tarde. Esto lo vamos a hacer en otra tertulia estudio que hagamos, cuando ocurrió la muerte y la resurrección de Jesús. Haciendo un estudio bueno, veréis que ocurrió un día miércoles, no un día viernes, sino un miércoles, y resucitó un sábado. Resucitó un sábado al atardecer. Y el domingo fue cuando se apareció por primera vez a sus discípulos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la Biblia jamás enseña que el día del Señor sea el día del Señor por causa de la resurrección de Jesús. Ya que Jesús dijo bien clarito que Él es el Señor del sábado, el Señor del sábado, del séptimo día de la semana, antes de su resurrección. Así lo dijo Jesús en Mateo 12:8. La resurrección de Jesús no cambió de ninguna manera el día del Señor. Eso es una estupidez, una babosada inventada por esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica. Ese cambio del día del Señor del sábado al domingo, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo esta iglesia de Satanás en la tierra, lo hizo la iglesia católica, falsificó la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios, cambiándolos, ya sabéis, Caetó borró de un plumazo el cuarto mandamiento, el que Dios dio al pueblo de Israel, de el cuarto mandamiento del sábado, que dice bien clarito, guardarás el día de reposo, refiriéndose al pueblo de Israel, y también el de la idolatría, el de las imágenes, lo cambió completamente. Borrando alguno de estos mandamientos de Dios que aparecen ahí en la Biblia, en el Decálogo, y enseñando la mentira de que los primeros cristianos, pues cambió el día del Señor del sábado al domingo. Eso es absolutamente falso. Jamás los primeros cristianos, ni Jesús, vamos, ni los apóstoles, jamás cambiaron el día del Señor, del sábado al domingo. El sábado, el séptimo día de la semana, sigue siendo el día del Señor y lo seguirá siendo siempre, porque Jesús es el Señor del día de reposo. Así lo dijo el propio Jesús. La ley de Dios y el sábado, como voy a demostrar ahora, no fueron abolidos por Jesús. Atención. Ni la ley de Dios ni el mandamiento del sábado fueron abolidos por Jesús. Porque estos domingueros, estos iglesieros, católicos o protestantes, dicen que la ley de Dios quedó abolida, que Jesús abolió la ley de Dios. Y que el sábado también fue abolido, y que los cristianos, pues ahora lo que tienen que guardar es el domingo. Entonces lo que enseñan estos domingueros iglesieros. Afirman que la ley de Dios dada en el Sinaí, incluido el mandamiento del sábado, fue abrogada, fue abolida por Cristo cuando murió en el madero. Estos ignorantes, estos iglesieros, domingueros, citan las palabras de Jesús en Juan 5, versos 17 y 18, pero resulta que estos dan una interpretación absolutamente retorcida, falsa, diabólica, de esas palabras de Jesús, para hacer decir al Señor todo lo contrario de lo que él dijo en ese pasaje. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Juan 5, 17 y 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No vino para abrogar ni la ley ni los profetas, indicando así evidentemente que la ley de Dios, la Torá, sigue en vigencia. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Pasará de la ley. Vamos. Pues bien, estas palabras del Señor son bien sencillas de entender, cualquiera las entiende. Él dijo bien clarito que no vino aquí a la tierra para abrogar la Torá, la ley que Dios dio al pueblo de Israel, por medio de Moisés, sino que Jesús vino a cumplirla. Y seguidamente dijo Jesús que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de dicha Torá, de dicha ley de Dios pasará. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, Jesús dijo bien clarito que mientras sigan existiendo el actual cielo y la actual tierra, fijaos, la santa ley de Dios, la Torá, sigue vigente y en existencia, porque todavía no ha pasado el cielo y la tierra. Sigue en existencia. La Torá, la ley, sigue en vigencia, incluido el mandamiento del sábado, que como ya vimos, es la señal del pacto entre Dios y los hijos de Israel, no entre Cristo y la Iglesia. El cuarto mandamiento de la ley forma parte de la ley. El cuarto mandamiento del Decálogo, vamos. Sin embargo, estos iglesieros domingueros enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús en este pasaje. De Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Pues según ellos, Jesús abrogó la ley cuando murió. Dicen que quedó abolida, dicen estos idiotas. Y por tanto, según ellos, el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo, también está abolido, está abrogado. Esto es lo que enseñan los domingueros. Pues esta doctrina falsa, diabólica, enseñada por todas estas iglesias domingueras, es una espantosa mentira del diablo, como voy a demostrar seguidamente. La santa ley de Dios jamás fue abolida o abrogada por Jesús. Sigue totalmente en vigencia. Ni el mandamiento del sábado tampoco fue abrogado, fue abolido por Jesús, ya que el actual cielo y la actual tierra todavía no han pasado. Hoy han pasado el cielo y la tierra. No. No, todavía no ha venido el nuevo cielo y la nueva tierra. Va a ser después del milenio, cuando el actual cielo y la actual tierra van a pasar. Le dijo también Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todavía estamos viviendo en este actual cielo y en esta actual tierra, pero un día van a pasar y esto va a ocurrir después del milenio, así lo leemos en Apocalipsis 21, verso 1. Entonces Dios hará nueva todas las cosas, hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando el actual cielo y la actual tierra pasen después del milenio, entonces también la santa ley de Dios, incluido el mandamiento del sábado, será abrogado, ya que dicha ley de Dios, que es justa, es santa. ¿Qué hace la santa ley de Dios? La ley de Dios nos da el conocimiento del pecado y nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Sin embargo, después del milenio, ya dice el Apocalipsis que todas las naciones de la nueva tierra serán salvas, serán salvas. Y por tanto, la Torá, la ley de Dios, ya no servirá para cumplir su misión, es decir, para darnos el conocimiento del pecado ni para llevarnos a Jesús. Habrá cumplido su misión. Pues todos los seres humanos inmortales, dice el Apocalipsis, que vivan en esa nueva tierra que Dios va a hacer después del milenio, pues habrán sido salvas, habla de las naciones salvas, y ya no necesitarán ninguna ley de Moisés para servir a Dios. Después del milenio, cuando venga ese nuevo cielo y la nueva tierra, ya no harán falta ofrecer sacrificios de animales, por ejemplo, en ningún templo. No hará falta. La muerte ya no existirá, dice el libro del Apocalipsis. Y por tanto, la ley de los sacrificios de animales que aparecen en la Torá, pues también será abolida. No hará falta. Según la Biblia, durante el milenio existirá un nuevo y majestuoso templo en la ciudad terrenal de Jerusalén. Durante el milenio, he dicho, no después del milenio. La Biblia habla claramente de un templo de Dios que estará en Jerusalén. En ese templo estará Jesús, gobernando a las naciones de la tierra. Y el pueblo de Israel, los hijos de Israel, volverán a hacer sacrificios de animales en dicho templo de Dios durante el milenio, no después del milenio, sino durante el milenio. Este templo majestuoso de Dios, impresionante, y este sacrificio de animales lo podéis leer nada más y nada menos que en 8 capítulos seguidos de la Biblia, que es en Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. 8 capítulos enteritos donde se habla de ese futuro templo de Dios que estará en Jerusalén. Ahí va a estar el Señor, este Señor Jehová, que es Jesús. También se habla de esto en Zacarías 14, versos 20-21, donde Jesús va a gobernar a las naciones desde Jerusalén. Un templo de Dios majestuoso, construido por Dios, evidentemente. Y ahí va a estar Jesús gobernando a todas las naciones. La santa ley de Dios seguirá existiendo durante el milenio, no después del milenio, sino durante el milenio, así como la observancia del sábado dentro de la nación de Israel, como dice la Biblia. Como vimos el otro día en la última escuela, de sábado en sábado todos ellos irán ahí a Jerusalén a adorar al Señor, a postrarse ante el Señor, etcétera, etcétera. De sábado en sábado, ¿lo veis? Está hablando del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, no de todas las naciones. Y después del milenio, cuando pasen el actual cielo y la actual tierra, ¿qué va a ocurrir? Pues que Dios hará nuevas todas las cosas. Hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ya esta santa ley de Dios, la Torá, con todo ese sistema de sacrificios de animales y de ritos, será abrogada, será abolida, y la observancia del sábado dentro del pueblo de Israel, pues también habrá sido abrogada, pues todas las naciones serán salvas ahí en la nueva tierra, ya habrán entrado en el verdadero reposo por medio de la fe en el Señor Jesús, como estuvimos viendo en la segunda escuela, en la escuela anterior, que ya entramos en el sábado, entramos en el reposo cuando vamos a Jesús. En los que hemos creído ya entramos en el reposo, ya lo dijo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo, os haré descansar. Sabéis que reposo, sábado significa reposo. Jesús nos da el verdadero reposo el sábado, el verdadero sábado, cuando vamos a Él y cuando creemos en Él, en Jesús. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera, esta doctrina de los domingueros, de que la ley de Dios, incluido la observancia del sábado, fue abrogada por Jesús, fue abolida por Jesús cuando Él fue sacrificado en el madero, es una de las mayores mentiras satánicas que se puedan enseñar, enseñada por millones y millones de falsos cristianos, iglesieros, domingueros, que enseñan esa patraña de que Jesús cambió el sábado por el domingo. Todo eso es mentira, es una patraña. Realmente quien hizo el cambio fue la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del Diablo en la Tierra, cambió el sábado por el domingo. Si la Santa Ley de Dios, mirad, hubiera sido abolida, hubiera sido abrogada, como enseñan estos domingueros, ha sido abrogada por Jesús, cuando murió Jesús en el madero, entonces el apóstol Pablo jamás habría dicho que la ley, la Torá, a la verdad es tiempo presente, santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí lo dijo Pablo en Romanos 7:12. Lo que Pablo habría dicho en ese pasaje, si él hubiera creído en esa espantosa doctrina de demonios de que Cristo abolió la ley, pues Pablo lo que hubiera dicho es que la ley a la verdad era tiempo pasado, era santa. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que la ley de Dios es tiempo presente. Es santa, ¿por qué? Por la sencilla razón de que el apóstol Pablo sabía que dicha Torah, dicha ley de Dios, sigue en vigencia, jamás fue abolida por Cristo. Y está cumpliendo su misión, la ley. ¿Y cuál es la misión de la ley? Pues es la de darnos el conocimiento del pecado y llevarnos al Señor Jesús para recibir la justificación por la fe. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en Romanos 3, verso 20, capítulo 7, verso 7, o en Gálatas 3, 24 y 25. Y que nosotros, los verdaderos cristianos, no estamos bajo esa ley de Moisés. Estamos bajo la gracia, dijo Pablo en Romanos 6, 14. Sin embargo, dicha ley de Dios, dada por medio de Moisés en el Sinaí, sigue y seguirá en vigencia durante el milenio, ese periodo de mil años que va a comenzar cuando Jesús venga con gran poder y gloria a la tierra, hasta que pasen el actual cielo y la actual tierra después del milenio. Y es entonces, después del milenio, cuando ya todas las cosas serán hechas nuevas, ya que Dios habrá creado un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo planeta, y la ley de Dios dada en el Sinaí será entonces abrogada, pues ya no hará falta. Ya habrá cumplido su misión, no hará falta. Esta ley ya habrá cumplido la misión por la cual Cristo se la dio al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la función de la ley, el propósito de la ley, el fin de la ley? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin, el propósito, vamos, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Es como un ayo, un tutor que nos lleva a Cristo. Y Cristo nos justifica por medio de la fe, no por las obras de la ley. Esta fue la enseñanza de Jesús y del apóstol Pablo, la cual es rechazada tanto por la Iglesia Católica Romana y por todas las iglesias protestantes evangelocas. Todas ellas enseñan la gran mentira diabólica de que Jesús abrogó la ley de Dios por medio de su muerte, incluido el mandamiento del sábado, dicen ellos. Pues bien, esa doctrina de demonios, enseñada por este sistema apóstata, es de una falsedad y de una estupidez mayúscula. Ya que si la santa ley de Dios, la Torá, hubiera sido abolida por Jesús en el madero, y esta santa ley de Dios ya no existiera actualmente, entonces dicha ley de Dios no nos daría el conocimiento del pecado, y Pablo jamás habría hablado de la santa ley de Dios como algo presente y en vigencia actualmente, durante esta era. Por eso dijo, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, voy a dejar ahora paso además a Tomás, si quieres aportar algo. Voy a comentar un poquito sobre un pasaje que se bachan mucho los domingueros, estos falsos cristianos domingueros, que citan un texto que es Hebreos capítulo 10, versos 1, y el 9, que dice, quita lo primero para establecer lo último. Y ahí ellos se basan para decir que la ley de Dios fue quitada, fue abolida, y se basan especialmente en este versículo que luego pues voy a comentar y lo voy a explicar. Paso a paso.
¿Dónde estaba el texto ese de la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno?
Romanos 7:12. Ahí lo dice.
Así, efectivamente, así es, así es. Entonces, por ejemplo, la nación de Israel durante el milenio seguirá guardando el sábado, ¿no es así, Tito?
Claro, exactamente. Se lo dice también el profeta Isaías. De sábado en sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, de día de reposo. En día de reposo irán allá a Jerusalén para postrarse ante el Mesías, ante el Rey. Es decir, que es porque se la dio al pueblo de Israel. Es la señal del pacto entre Dios y los hijos de Israel. Serán ellos, todos los israelitas, que habrán sido restaurados en su tierra, los que van a adorar a Dios, irán allí de sábado en sábado, no se refiere a todas las naciones. Y luego, después del milenio, cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra, ya no, ya todo cambiará, ya no hará falta la ley, ya no harán falta sacrificios de animales, y la Torá habrá cumplido su misión, la ley habrá cumplido su misión, y ya todos serán inmortales, todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra, ya no hará falta la Torá.
Ahí ya es la total perfección. Entonces
sí,
ya no hace falta.
Totalmente. Claro. Lo dice el Apocalipsis. Ya no existirá la muerte. Si ya no existirá la muerte, evidentemente ya no existirán sacrificios de animales. Porque dice la muerte no será nunca más. Y cuando dice que la muerte no va a existir, ya no va a existir, se refiere a la muerte en todo su sentido, incluido la muerte de animales. Dice la muerte no existirá más. Porque algunos dicen, no, ahí cuando dice el Apocalipsis la muerte no existirá más, solamente se refiere a la muerte de seres humanos. No, no, se refiere a la muerte en general, a la muerte de seres humanos, de animales, no existirá la muerte nunca más. Sí lo dice el Apocalipsis, por lo tanto no se ofrecerán sacrificios de animales.
Claro, efectivamente, tiene que ser efectivamente. Ningún tipo de muerte puede haber porque al principio tampoco había. O sea, en Génesis
2,
no me acuerdo dónde está el texto, pero dice que luego habría, cuando habría cosas malas, es luego, por ejemplo, las espinas de las plantas, etcétera. O sea, eso después cuando la desobediencia de Adán.
Claro. Y alguno se preguntará, bueno, y los animales que Dios creó, ellos no pecaron, entonces ¿por qué mueren los animales? Porque pecó por Adán y Eva, desobedecieron a Dios y entonces vino la muerte. Entonces, ¿por qué mueren los animales? Pues muy sencillo.
Yo pienso que
es una consecuencia. A ver, cuando entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, esa muerte afectó a toda la naturaleza, a todo el mundo, a todo lo creado por Dios. Por eso es que los animales también comenzaron a morir. Aunque los animalitos no pecaron, evidentemente, no quebrantaron ningún mandamiento, pero empezaron a morir. O sea, cuando Dios crea a Adán y Eva y los coloca ahí en el paraíso, en el jardín del Edén, no existía la muerte. O sea, los animales no morían. Ni Adán y Eva tampoco morían. Vemos que estaban en un estado de prueba porque todavía no habían, no habían pecado y por lo tanto no morían. Adán y Eva no morían, la muerte no existía en la tierra. Entonces ellos pecan, la muerte entra en el mundo y eso afectó a toda la creación, esa muerte. Por eso es que mueren también los animales. Vamos, así lo entiendo yo.
Sí, efectivamente, es como si al estar Adán y Eva bajo Dios, o sea, guardaban sus normas estrictamente en un principio, hasta que desobedecieron, él le dio, Adán le dio la creación en un principio, luego apareció la mujer, o sea, le dio la creación. Por tanto, la creación estaba bajo el hombre y de forma indirecta bajo Dios, ya que el hombre obedecía a Dios. Pero y como lo veo, cuando Adán desobedece a Dios, de forma indirecta es como si la creación se desligara del creador.
Claro, exactamente. La muerte de los animales entró en el mundo, comenzaron a morir los animales por el pecado cometido por Adán. Así de simple. Adán y Eva, vamos. Entonces la muerte se extendió, pasó a su descendencia, a sus descendientes. La muerte, lo que hemos heredado es la muerte, esa condición mortal, No el pecado de Adán, pues es una estupidez. Nosotros no hemos heredado el pecado de Adán. El pecado cometido por Adán, el responsable fue Adán, no nosotros. Pero sí hemos heredado la muerte, este estado mortal. Nosotros ya nacemos con una naturaleza mortal, y luego, pues, evidentemente, por eso es que pecamos. Porque hemos nacido con una naturaleza. Esa muerte ha pasado a todos sus descendientes. Esto lo dijo Pablo. Así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Así lo dice ahí en creo que es en Romanos. Y esa muerte la han heredado también, ha afectado a los animales. Toda clase de animales, sean terrestres o sean marinos. Después del milenio, seguro que van a seguir existiendo animales en el nuevo cielo y la nueva tierra, y no van a morir jamás. Así de simple, ya no existirá la muerte. Lo dice bien claro el Apocalipsis. La muerte no fue más, no será más. Pues si no va a ser más la muerte, pues significa que los animales tampoco van a morir.
¿Vale? Efectivamente, quería comentar algo. Y no es difícil en absoluto imaginar eso. Hoy en día existe una medusa, por ejemplo, que sí, si una hélice, si da con una hélice de un barco, muere. Si el agua del mar, si la ola la lanza demasiado lejos en la arena, muere, porque da el sol al día siguiente y bajo esas circunstancias muere. Pero si no es por eso, no muere. Siempre se restablece las células y no muere nunca ese tipo de medusa, algún tipo de medusa específica. Entonces, o sea, no es difícil en absoluto.
O sea, que es inmortal esa medusa. Eso no lo sabía.
Efectivamente, sí, ese tipo de medusa. Si no es porque la coge la hélice, las células siempre se regeneran constantemente.
Entonces, claro, el tema de los sacrificios de animales. Está claro que durante el milenio se van a seguir ofreciendo sacrificios de animales en un nuevo templo de Dios que va a estar en Jerusalén. Así lo dicen esos 8 capítulos del profeta Ezequiel. Y se van a ofrecer seguir. Ahí habla del sistema de sacrificios de animales que va a haber. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Evidentemente no en esta era, todavía ese templo de Dios no existe en Jerusalén. Es una profecía tremenda que se va a cumplir, tiene que ser en el milenio. No después del milenio, sino en el milenio, porque ya después del milenio no va a existir la muerte. Por lo tanto, tiene que ser durante el milenio. Esa tremenda profecía. Ya hay un estudio, yo tengo un estudio muy bueno sobre este tema del templo y de los sacrificios de animales de Ezequiel, que se van a ofrecer ahí en ese templo milenial. Es un estudio buenísimo. El por qué se van a ofrecer sacrificios de animales durante el milenio. Porque muchos iglesieros dicen, ¿cómo que volverán a hacerse sacrificios de animales? Ya Jesús no murió y fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, y ya no hay más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿por qué va a haber sacrificios de animales durante el milenio en ese templo de Dios? Bueno, pues todo eso lo explico en ese estudio que escribí. Un estudio extenso. Lo tomé. En su inmensa mayoría lo tomé de un libro muy bueno que se llama es un libro escrito por John F. Walborn, se titula Silvio sobre profecía bíblica, las grandes profecías de la Biblia, no, ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno. Es un autor, el autor de ese libro es pretribulacionista, es un hereje pretribulacionista, pero ahí lo explica muy bien, ahí está muy bien explicado el por qué habrá sacrificios de animales durante el milenio.
Luego me lo mandas, el PDF.
Sí, luego te lo mandaré, pues lo tengo publicado en mi sitio web, el estudio. Luego te lo mando, ¿sabes? ¿Lo voy a buscar o lo tengo que buscar? Bueno, vamos a ver qué significa ese versículo de quita lo primero para establecer lo último. Porque ellos siempre citan este pasaje de Hebreos 10, versos 1 y 9, para enseñar la mentira diabólica de que la ley de Dios fue abolida por Jesús, fue abrogada, ¿no? Dicen ellos. Bueno, pues el texto dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, sí, del futuro, de lo que va a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Como podéis ver, este pasaje no dice por ninguna parte que Jesús abolió o abrogó la ley de Dios, no. El texto está hablando de los sacrificios de animales que se hacían en el templo de Jerusalén. Estos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie, ni tampoco podían quitar los pecados. Por eso es que Jesús tenía que venir a la tierra y ofrecer su vida en sacrificio o expiación por el pecado, como leemos, por ejemplo, se dice bien claro en Isaías capítulo 53. Entonces, con el sacrificio de Jesús, lo primero, es decir, esos sacrificios de animales serían quitados para establecer lo último, es decir, el sacrificio perfecto de Cristo para el perdón de los pecados. Pero fijaos que el texto en ninguna parte dice que con la muerte de Jesús la ley de Dios quedó abolida o abrogada. Estos domingueros, iglesieros, sencillamente lo que hacen es una interpretación retorcida y falsa de este pasaje de Hebreos. Y mira, seguro que muchos pues, se van a preguntar entonces que para qué servirán los sacrificios de animales que se harán en un nuevo templo de Dios que va a existir ahí en Jerusalén durante el milenio. Entonces, ¿para qué? Así lo leemos, que se van a ofrecer sacrificios de animales. Lo dicen esos 8 capítulos del profeta Ezequiel. Si Jesús ya vino, quitó lo primero y se ofreció en sacrificio para el perdón de los pecados, entonces, ¿por qué va a haber sacrificios de animales durante el milenio en ese templo de Dios? Pues la respuesta es bien simple. Esos sacrificios de animales que volverán a realizarse en ese futuro templo de Dios en Jerusalén durante el milenio serán un recordatorio memorial del sacrificio de Cristo realizado en el madero. Para que así los seres humanos que vivan en la tierra durante el milenio puedan tener el perdón de los pecados. Esos sacrificios de animales, la Biblia dice que serán expiatorios, es decir, para el perdón de los pecados de los humanos, de los seres humanos mortales que estén viviendo en la tierra durante el milenio. Sin embargo, después del milenio, cuando pasen el actual cielo y la actual tierra, todo será hecho nuevo. Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y esa ley de sacrificios de animales, pues lógicamente ya no existirá. La muerte habrá sido destruida para siempre, ya no existirá, y todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra serán salvos y serán inmortales, ya no morirán jamás. Y ahora voy a comentar otro versículo que suelen citar. Se encuentra también aquí en la epístola de los Hebreos. Cambio de ley sobre el sacerdocio. Como vamos a ver, no abolición de la ley. Porque resulta que estos domingueros siempre citan Hebreos 7, versos 11 y 12. Para enseñar la tontería, la mentira diabólica de que la ley de Dios ya fue quitada, fue abolida con la muerte de Jesús. Vamos a leer el texto. Dice así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando, fíjalo lo que dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Observad que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús abolió o abrogó la ley. No, el texto está hablando simplemente de un cambio de ley. Pero la pregunta es, ¿de qué ley? Pues lo que leemos en el contexto, la ley del sacerdocio, diciendo que Jesús no es un sacerdote levítico, eso es lo que dice el texto bíblico, sino un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Por lo tanto, Jesús cambió el sacerdocio, es decir, él cambió esa ley sobre el sacerdocio, pero no abolió, no abrogó por ninguna parte la Torah, la ley de Dios. Por ninguna parte, lo que hubo es un cambio de sacerdocio. Citar este pasaje de Hebreos, como dicen, como hacen muchos domingueros, para enseñar que la ley de Dios está abolida, fue abrogada por Jesús, Es una burrada de marca olímpica, ya que el texto bíblico nada dice de la abolición de la ley de Dios. En ninguna parte se dice que la ley de Dios fue abolida, sino que está hablando de un cambio de la ley sobre el asunto del sacerdocio arónico. O sea, realmente estos falsos cristianos iglesieros que dicen que la ley de Dios fue abolida por Jesús son mentirosos, son analfabetos bíblicos y están rechazando lo que dicen bien clarito, retuercen estas palabras de la epístola a los hebreos. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo dice en Romanos capítulo 10, verso 4. ¿Cómo entienden los falsos cristianos, estos, los domingueros, estas palabras de Pablo? Pues ellos dicen lo siguiente. Ah, mira, aquí Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, ya Cristo puso fin a la ley. Ya Cristo abolió la ley. Así entienden ellos, de esa forma tan estúpida y diabólica, estas palabras de Pablo, que quiso, Cristo puso fin a la Torah, a la ley de Dios. Es una interpretación absolutamente retorcida y diabólica. Pablo no dijo por ninguna parte en ese pasaje que la ley de Dios llegara a su fin con Jesús y que esté ahora abolida. Lo que dijo Pablo es que el fin, es decir, el propósito de la ley es Cristo. Es decir, es llevarnos a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, cuando una persona va a Jesús y cree en él, entonces la ley cumple su propósito, su fin, que es el de llevarnos a Cristo. Es como un ayo, dijo Pablo, es como un tutor que nos lleva a Cristo. Es la de llevarnos a Cristo, ¿para qué? Para recibir la justificación por la fe, no por las obras de la ley. Y venida esa fe, que dijo el apóstol Pablo, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dijo el apóstol Pablo, bien clarito. Bajo la gracia, vamos a leerlo y ya con esto termino mi participación. En Gálatas 3, 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, que la palabra ayo ahí significa un tutor de niños, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley de Dios dada en el Sinaí, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios y la gracia de Cristo, ahí lo dice. En Gálatas 3, 24 y 25, fue bien clarito. La ley de Dios dada por medio de Moisés es una especie de tutor, es un ayo provisional que Dios entregó ¿a quién? A los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Y la función o propósito de esa ley no es salvarnos, no es darnos la vida. La ley no nos puede dar la vida eterna. Lo que hace es matarnos, nos condena a muerte. Es un ministerio de muerte. El propósito de la ley es sencillamente darnos el conocimiento del pecado y el de llevarnos a Cristo para ser justificados por medio de la fe. Y cuando somos justificados por la fe, entonces la ley, la Torah, cumple su propósito, su misión, es decir, cumple el fin por el cual Dios entregó esa ley al pueblo de Israel, que es llevarnos a Jesús, a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Pero Pablo jamás enseñó esa burrada diabólica que enseñan estas iglesias satánicas de que la santa ley de Dios fue abolida, fue abrogada por Jesús en el madero. Al contrario, el apóstol Pablo, repito, dijo que la ley, a la verdad, es tiempo presente, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, Pablo habló de la ley como algo presente, vigente, y tiene por misión, por propósito, llevarnos a Cristo para ser salvos, para ser justificados por medio de la fe. Solo un vulgar embustero, un total analfabeto bíblico, puede decir esa burrada de que la santa ley de Dios ya no existe, fue abolida por Jesús, fue abolida en el madero cuando Jesús murió. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Ya tendremos otra charlita porque tengo más material para compartir. Todo esto que he dicho lo he tomado del libro que escribí el 25 de febrero del 2018, titulada Refutadas las mentiras diabólicas de los sabatarios y de los domingueros. os recomiendo que lo leáis completamente. Está publicado en mi sitio web, también está en formato de audio para el que lo quiera escuchar. Aquí voy a poner un ejemplo.
La gran mentira de los adventistas del séptimo día, de los mesiánicos y de los evangélicos. Por Tito Martínez, 20 de marzo de 2018.
Ahí lo tenéis también en audio, para el que lo quiera escuchar, lo puede descargar. Bien, pues ya dejo paso a Tomás, si quieres aportar alguna cosita más.
O sea, básicamente, por lo que yo entendí, durante esos 1000 años, quienes iban en la tierra llevan a cabo esos sacrificios, porque claro, ellos no son iglesia de Cristo. Ellos son las ovejas misericordiosas.
Claro. Así es. Entonces se van a volver a ofrecer sacrificios, pero van a ser sacrificios recordatorios de la muerte de Jesús. Bueno, de esto para algunos seguramente va a ser un poquito complicado, pero bueno, todo esto lo explico en el estudio bíblico que publiqué, que escribí, que no, en realidad no lo escribí yo. Ese estudio tremendo lo tomé de este libro escrito, es un libro evangélico muy bueno, donde lo explica la función, el propósito de los sacrificios de animales en ese templo de Dios que habrá en Jerusalén durante el milenio. El libro luego te lo voy a enviar, lo tengo que buscar.
Sí, efectivamente es interesante. El de Romanos 10:4 no lo entienden. No lo entienden. Y ahí se ve el problema típico de estas sectas del sistema iglesiero. La finalidad de estas sectas no es, evidentemente, que los adeptos tengan conocimiento. Es decir, les mira el sombrero, cuidado que si tiene dos orificios, le vas a llamar la atención, no es un buen testimonio y el vecino de enfrente no lo vas a traer a la secta. Eso es lo que vemos ahí y no hay otra. Porque, por ejemplo, en Romanos 10:4, ahí hay una palabra que es celos, fin, que es igual que lo que se denomina el argumento finalista. ¿Cuál es el argumento finalista? El argumento finalista es el argumento que determina, que nos lleva a la realidad del Creador a partir del mundo viviente. El fin de ese argumento es mostrarnos la realidad del Creador a partir de la complejidad tan grande y de la especificidad tan grande del mundo viviente. Ese es el fin, pero no que sea un final. Pues aquí pasa algo parecido. Es la finalidad, telos. Y eso es como lo explicó, como muy bien lo explicaste ahí, el hermano Tito. Paso para.
Así es, el significado es propósito. El fin de la ley es Cristo, es lo mismo que decir el propósito de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley, ¿cuál es? Llevarnos a Cristo. Pero eso no significa que cuando vamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, en Jesús, la ley de Dios deje de existir, tenga su final. O sea, eso es una interpretación absolutamente retorcida, estúpida y diabólica. Y así como lo creen muchos iglesieros, que la ley ya llegó a su fin, ya no existe la ley de Dios cuando hemos creído en Jesús. O sea, hay que ser subnormal para decir que la santa ley de Dios ya no existe. Hay que ser idiota. Esos son los antiley, antinomanistas, se llama antinomanistas, son aquellos que enseñan esa idiotez de que ya la ley de Dios fue abolida, ya no existe la ley de Dios. Y yo les pregunto, si no existe la ley de Dios, ¿por qué el apóstol Pablo dijo, la ley a la verdad es tiempo presente, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno? Porque Pablo podría haber dicho perfectamente, porque la ley a la verdad era santa. Porque ya fue abolida la ley, ya no existe la ley de Dios. No, la ley de Dios sigue existiendo, está en vigencia. O sea que cuando estos falsos cristianos, estos iglesieros, domingueros, pues dicen que la ley de Dios ya fue abolida, que ya Cristo puso fin a la ley, o sea, hay que ser burro, hay que ser imbécil para entenderlo de esa manera. Ahí la palabra fin, como bien ha explicado Tomás, significa el propósito. Es como un ayo, ese es el propósito, es un ayo, un tutor que nos lleva a Cristo para ser justificado por medio de la fe. Y venir a la fe ya no estamos bajo ese tutor, ya no estamos bajo la ley. Pero la ley de Dios no fue abolida, sigue existiendo la ley de Dios. ¿Vale? Nos da el conocimiento del pecado, es decir, la ley de Dios cumple un propósito, que es primero darnos el conocimiento del pecado, porque yo no sabía lo que es el pecado. Si la ley no dijera, no codiciarás, dijo el apóstol Pablo. No sabríamos que eso es pecado. Nos da el conocimiento del pecado. Y luego además es un tutor, como un tutor que nos lleva a Cristo. Cumple dos funciones. La ley, es darnos el conocimiento del pecado y llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe y la vida eterna. Esto es lo que no entienden los judíos, el pueblo de Israel, de momento. Ellos creen que es la ley, obedeciendo la ley, la Torá, todos sus mandamientos, todas sus instrucciones, que si la obedecen a rajatabla van a tener la vida eterna, la salvación. Eso es lo que Satanás les ha metido en la cabeza. Cuando la ley no puede salvar absolutamente a nadie, lo que hace la ley y la Torá es condenarte por no cumplirla, te condena a muerte. Es un ministerio de condenación, lo dijo el apóstol Pablo, es un ministerio de muerte. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Qué enseñaban, qué creían los fariseos de antigüedad, de esa época y los de hoy en día? Los judíos religiosos de hoy en día, que la vida eterna la van a tener, la van a cumplir, si cumplen estrictamente todos los 613 mandamientos de la Torá, de la ley. Eso es lo que Satanás les ha metido a estos pobres judíos, a estos judíos religiosos, iglesieros, es una infinidad de ramas, que hay inmensos montones de sectas, de ramas, de judíos ortodoxos, y todos tienen en común esa patraña, esa doctrina de demonios, de que cumpliendo con la ley se van a salvar, y que no hace falta creer en Jesús, no hace falta ir a Jesús para tener la vida eterna, que si ellos se circuncidan, guardan el sábado y cumplen los 613 mandamientos de la Torá, se van a salvar. Eso es lo que creen los pobres idiotas, todavía no entienden, claro. Tienen como un velo que les tiene cegados, esto lo dijo el apóstol Pablo, un velo ha caído sobre ellos, voy a buscar el pasaje y lo voy a leer para que veáis cómo lo explicó el apóstol. Paso palabra, si quieres decir algo, Tomás.
Sí, efectivamente, estoy buscando aquí, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, que el apóstol Pedro, porque muchos de ellos dicen, mira, es que Pedro no predicó el mismo evangelio de Pablo, estos judaizantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el texto que hemos visto, creo que ayer o anteayer, en Hechos 15:11 dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y en la segunda de Pedro, ahí dice claramente, porque dice que se llevaba mal, que es otra cosa que dicen. Esto es otro tema, ¿no? No quiero tampoco salirme, pero ahí dice al final de la segunda carta del apóstol Pedro, dice nuestro, el segundo de Pedro 3:15. Cuando dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, porque dicen que se va mal, que lo que predicaba Pablo no lo predicaba Pedro, y tonterías así por el estilo. Es lo que pasó.
Muy bien, Tomás. Bien, pues voy a leer el texto de Pablo, se encuentra ya con esto, vamos a terminar la escuela. Segunda de Corintios, capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 13, mira lo que dijo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, no fijaran en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, del pueblo de Israel. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, cuando leen la Torá, las escrituras hebreas, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos tienen un velo. Los judíos, hasta el día de hoy, todos los judíos ortodoxos, tienen como un velo. Cuando leen el antiguo pacto, leen la Torá, tienen un velo que les impide ver la realidad. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es el único que puede quitar ese velo. Y aún hasta el día de hoy, sigue diciendo Pablo, cuando se lea Moisés, es decir, la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, de los judíos, vamos, del pueblo de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor, lo veis, la Biblia predice claramente la futura conversión de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, al Señor Jesús, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu. El Señor Jesús es espíritu, ya sabéis, es un espíritu vivificante. Y donde está el espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Lo veis? El pueblo de Israel, especialmente los israelitas, los judíos ortodoxos, ¿no? Ya sabéis, los que van de negro, llevan esos estúpidos gorritos, todos con barba y toda esta gente, tienen un velo cuando leen a Moisés, cuando leen la Torá. ¿Por qué dice que tienen un velo? Porque ellos creen, no conocen el Evangelio y no saben que el fin, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es el único que nos puede justificar y que nos puede dar la vida eterna, es Jesús, no es la Torá, no son los escritos de Moisés. Entonces ellos fanáticamente creen que, pues como diciendo la Torá, leyendo los escritos de Moisés, la Torá, pues y cumpliendo con todos los estatutos, los mandamientos, se van a salvar. Y no, nadie cumple la ley a la perfección, todos hemos pecado. Y la ley entonces lo que hace es condenarte a muerte. Es un ministerio de muerte y de condenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pues ir a Jesús. Entonces, Cristo lo que hace es quitarles ese velo. Les quita ese velo cuando se convierten al Señor. Cuando los judíos que se convierten al Señor, ese velo es quitado. ¿Por qué? Porque han recibido la justificación por la fe. Y saben que la vida eterna viene por medio de Jesús, no por las obras de la ley. Es Cristo quien puede quitar ese velo al pueblo de Israel. Y un día, pues se lo va a quitar, ese velo va a caer y van a creer en el Señor Jesús y van a creer que es el verdadero Mesías de Israel. Bueno, ya para terminar, si quieres decir algo más, hermano Tomás.
Sí, simplemente añadir una cosa. Ellos efectivamente tienen un velo para todos, ellos lo aceptan, que Jesús es el Mesías. Pero, y ellos mismos, es curioso, que dicen, mira, el Mesías vendrá dependiendo cómo seamos, o de forma humilde vendría, o de forma triunfante, de forma humilde, haciendo alusión a esa profecía de Zacarías, sobre un pollino, tal, o de forma triunfante. Pero al final, para aceptar las dos, esto implica aceptar que Isaías 53 se refiere necesariamente a Jesucristo. O sea, Jesucristo vino en un principio, hace 2000 años, humildemente, cuando fue a morir, y en su segunda vida vino triunfante. Ahí es el problema, de ahí se ve otra vez más el velo es que tiene. Es lo que
sí, claro. Exactamente, por ellos dicen que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel, es la tontería que enseñan. O sea, estos pobrecitos judíos ignorantes dicen que el pueblo de Israel sufrió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Qué estupidez enseñan. Cuando ahí está hablando del siervo sufriente, que es una persona, es el Mesías que habría de venir en primer lugar como siervo sufriente. Y luego, porque es que si leemos todo el capítulo 53 de Isaías, no solamente se habla de los sufrimientos y de la muerte de este siervo de Jehová, que es Jesús, sino también de su resurrección. Porque muchas veces citamos Isaías 53 para hablar solamente de la muerte de Jesús, pero no, no. Isaías 53, y haremos otro estudio, otra tertulia sobre este tema, Isaías 53 no habla solamente sobre la muerte del Mesías, de Jesús, sino también de su resurrección. Yo ya hice muy buenos estudios, unos libritos muy importantes sobre este capítulo 53 de Isaías, donde lo explico, es un estudio dedicado a los judíos, y ya cuando hagamos otra tertulia lo voy a explicar bien para que veáis que también menciona la resurrección de Jesús ahí en Isaías 53. Y no se refiere al pueblo de Israel, evidentemente. El pueblo de Israel no murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, eso es estúpido. Y ahí se dice que este siervo sufriente jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Y el pueblo de Israel ha pecado y se le ha hallado engaño en su boca, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Por lo tanto, es totalmente estúpido, es imposible que ese siervo sufriente de Isaías 53 sea el pueblo de Israel, la nación de Israel. Es totalmente imposible. Y esto, cuando lo descubren los judíos inteligentes, entonces es cuando se convierten al Señor, se convierten a Jesús. Cuando esto descubren que les han estado engañando sus rabinos, son rabinos, falsos maestros, falsos rabinos, estos judíos que durante siglos les han estado mintiendo, diciendo que el siervo sufriente de Isaías 53 es la nación de Israel, eso es mentira. Pero cuando descubren la verdad, descubren que se refiere a Jesús, muchísimos de ellos se convierten al Señor Jesús. Como ocurrió con Felipe cuando le predicó el evangelio al eunuco de Candace. ¿Qué parte de la Sagrada Escritura estaba leyendo el eunuco, hermano Tomás?
El texto de Isaías 53.
Exactamente. Y es ahí donde él no lo entendía, evidentemente, el pobre hombre. ¿Esto qué significa? ¿A quién se está refiriendo y tal? Entonces se acerca al carro Felipe y le anuncia el Evangelio, le habla de Jesús. Dijo bien clarito que esa profecía, quien la cumplió, es Jesús. Y bueno, se convirtió, se bautizó y tal y tal. Así que es tremendo. Ese capítulo 53 es el que va a llevar a la conversión de la nación de Israel, sin ninguna duda. Cuando dejen de creer en sus falsos rabinos, en sus falsos maestros que les han estado mintiendo durante siglos y crean realmente lo que dice Isaías 53, vamos, se van a convertir en masa el pueblo de Israel. Bien, pues vamos a terminar ya aquí la tertulia. La escuela, ya cuando, ya te diré cuando tendremos la siguiente, creo que va a ser la cuarta. Porque tengo que añadir, se me han quedado algunas cositas más que tengo que decir sobre este tema de los domingueros y del sábado y tal, pero esto ya lo dejamos para el próximo día. Bueno, damos también, saludamos al hermano Joel, que eres de Ecuador, que también ha entrado aquí en la salita. No sé si querrá decir algo, querrás decir algo, y si no, pues nos marchamos.
Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por la enseñanza. Estuve escuchando y la verdad, sí he escuchado a algunas personas decir eso, que la ley ya fue abolida, que ya no existe. Y la Biblia enseña lo contrario. Entonces, gracias por esta charla bíblica. La verdad, me ha reforzado mis conocimientos y me enseña a debatir cuando alguna persona quiere hablar al respecto. Gracias y que tengan una linda noche, me imagino que ya es de noche acá, es tarde todavía en Ecuador. Gracias y paz.
Gracias, hermano, por las palabras, hermano Joel. Gracias por haber estado aquí en la salita. Pues nada, para finalizar, ¿quieres añadir algo, hermano Tomás?
Sí, simplemente un tema. Aprovechando el tema de Isaías 53, y es que cuando se habla del siervo en el profeta Isaías, para hacer alusión a la nación de Israel, siempre se especifica que ese siervo era un siervo desobediente, que era pecaminoso, pero el siervo de Isaías 53 muere por los pecados, no tiene pecado. Entonces, ese siervo es Jesucristo, es lo que simplemente ya pasó por ahora. Gracias,
padre. Así es, hermano. Eso es un dato muy importante, lo dice bien clarito Isaías 53. Nunca hubo pecado, ni fallado engaño en su boca, o sea que no hizo maldad, no hizo maldad jamás. No se puede, eso es imposible, aplicarlo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está lleno de pecados, de iniquidades, de maldades a lo largo de los siglos. Por lo tanto, es estúpido, es totalmente diabólico y falso enseñar lo que enseñan estos rabinos. Son rabinos judíos, mentirosos, falsos rabinos. Sabéis que la palabra rabino significa maestro. Falsos maestros que se introdujeron dentro del pueblo de Israel, son falsos rabinos que enseñan esa espantosa mentira de que ese siervo de Dios se refiere a la nación de Israel. Hay pasajes, cuidado, y esto lo vamos a ver el otro día cuando estudiemos esta profecía de Isaías 53. Hay textos en el libro del profeta Isaías donde sí, a Israel se le llama el siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Se refiere, sin ninguna duda, por el contexto, al pueblo de Israel. Es su siervo, tú eres mi siervo y tal. Se refiere al pueblo de Israel. Pero ahí en concreto, en Isaías 53, no. Ahí no se refiere al pueblo de Israel. Se refiere a la persona, a una persona, al ungido que es Jesús. No se refiere a la nación de Israel. Por eso ellos dicen, los judíos, que Isaías 53 se refiere a Israel, porque en otros pasajes del profeta Isaías sí que se refiere a Israel, por lo tanto dicen ellos, en Isaías 53 también tiene que ser Israel. Fijaos el argumento que dan, pero si tú luego te lees bien Isaías 53, verás que es totalmente imposible que se refiera al pueblo de Israel, porque dice bien clarito que ese siervo de Jehová jamás hizo maldad, jamás pecó, jamás hizo engaño hubo engaño en su boca. Por lo tanto, ¿cómo va a ser Israel? Es estúpido, es ridículo. Es decir, lo que enseñan esos falsos rabinos, esos falsos maestros judíos, es totalmente falso. Por eso es que le tienen mucha manía a esta profecía de Isaías 53. No suele ser leída, no suele ser leída, o tienen prohibido que la lean los judíos en sus sinagogas y que discutan sobre Isaías 53. Lo evitan lo más posible. Pues nada, nos marchamos
Durante mucho tiempo lo negaron. Dijeron que había sido interpolado hasta que se descubrieron los manuscritos de Qumran, ese el Isku B, que se encontró ahí en la cueva 1, que se encontró el texto completo del siglo 100, del año 100 antes de Cristo, y ahí ya no pudieron negar nada. Ya pasó.
Así es, hermano, efectivamente. Muy bueno ese dato. Bien, pues nos marchamos hasta la próxima tertulia bíblica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta otra, hermanos.
Hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana.